tenemos el enorme placer de estar en comunicación con el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Jiménez. Buenas tardes, ministro, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un saludo para ustedes y para la gran audiencia.
Ministro, decía hoy una abogada del foro, ¿qué mochila pesada se pone el ministro como presidente de la Corte de aquí en adelante? ¿Qué implica esa mochila, ya que ustedes desde el inicio hablaron de una promesa de transparencia en la administración de nuestra justicia, presidente?
Sí, es verdad, es una mochila pesada, pero es la mochila que siempre quise llevar. Y creo que ya hemos dado algunas señales de que efectivamente queremos transparentar toda la actividad jurisdiccional, porque eso es fundamental para que el Poder Judicial vuelva a ser confiable para la ciudadanía.
Sin duda, y ese paso se ha dado con aquella posición firme que ustedes tuvieron de que las cosas que tengan que ser públicas sean públicas. Y en el caso de la Administración de Justicia, ese fue un paso muy importante, una señal, ministro, que ustedes han dado. Usted fue de los que aquí, una abogada me decía hoy, es un abogado pasillero, conoce lo que es golpear mesas, acudir a las secretarías, todas las demoras. Es decir, ese sector que como, no digo agente de la justicia, porque no digo cliente, porque finalmente no hay cliente allí, pero a veces queremos pensar que mucha gente ve como que hay un clientelismo allí porque se favorece a un determinado sector. ¿Qué siente hoy sentado allí y en donde colegas suyos van a continuar esperando un servicio rápido, eficiente y sobre todo una justicia barata, ministro?
Es así mismo. 38 años de mi vida pasé haciendo eso que estás mencionando, por tanto, conozco y comprendo en toda su dimensión las penurias que pasan los profesionales abogados, y es una de mis, en su momento fue una de mis motivaciones de poder entrar en la lucha para llegar al cargo, y ahora tengo la posibilidad, tengo más posibilidades de poder tomar algunas medidas que sean correctivas para que la actividad del abogado, porque yo me considero un representante de los abogados en la Corte, para que esa actividad pueda ser llevada de una manera más simple, porque verdaderamente, como he dicho en su momento en mi audiencia pública, decía, cada vez es más difícil trabajar en la profesión. Y esperamos que las cosas que uno pueda hacer una vez que asuma efectivamente el cargo sean de beneficio para los profesionales abogados.
Y en el fondo, ministro, finalmente, porque los abogados son agentes de la justicia y el nexo con los ciudadanos que somos, nos incorporamos a ese sector, los que vamos a esperar que finalmente el beneficio, sí, sea para los abogados, pero sobre todo sea para el ciudadano, hombre, mujer, que está esperando una justicia en cualquier caso que lo lleve a litigar en el Poder Judicial.
Totalmente. Cuando yo me refiero a los abogados, en realidad implícitamente me refiero a los ciudadanos.
Es decir, como los que tienen que recibir los beneficios directos
Pero claro, porque sí. en la medida en que la administración de justicia sea más fluida, sea más justa, valga la redundancia, el beneficio es directo para la ciudadanía. Los abogados son apenas unos intermediarios entre esa ciudadanía y los órganos jurisdiccionales.
El otro día le escuchaba a un exministro peruano, leía una entrevista que le hacía al ministro, y hablaba del drama que significa la judicialización de la política o la politización de la justicia, decía él. Y estamos realmente en una situación justamente como esta que describía.
O la partidización sería.
Sí, él hablaba de la política, obviamente, en términos de política partidaria, ¿verdad? De sectarismos. Claro. Entonces, ¿por dónde comenzar, ministros? Así como le decía Oscar, es una mochila pesada la que tiene. Han dado ya ustedes muestras de cuál es el camino que se tiene que tomar. Pero digamos, ¿cuál es el primer gran escollo a resolver?
Es la estructura que se fue conformando con el paso de los años. Y es una estructura que casi se considera como normal. Y entonces, al ser un problema ya casi de mentalidad, hay que trabajar sobre eso, y sobre todo con ejemplos concretos. Creo que en no mucho tiempo se puede dar grandes pasos.
Bueno, eso es muy alentador. Y como es alentador para usted, me imagino también, ministro, escuchar que hubo una presión ciudadana también para que el nuevo ministro de la Corte tuviera justamente las características que usted porta. Entonces, ¿cómo le hace sentir cuando hay tantas expectativas en relación a su trabajo, ministro?
Y por una parte, con una gran esperanza de que tengo el consenso de la ciudadanía, de los colegas, de los gremios, y por otro lado, como decíamos al inicio de esta entrevista, con, como se dice vulgarmente, con esa mochila, pero esa mochila, reitero, siempre la quise llevar. Creo que es una oportunidad en mi vida que estuve esperando hace mucho tiempo, y haré todo lo posible para no defraudar.
Y cuenta con un apoyo formidable. Muy Yo creo que hace mucho tiempo no hablábamos, presidente, en estos términos. Un presidente de corte con un respaldo, no solamente profesional, sino ciudadano, para encarar esta tarea de institucionalizar la justicia en el Paraguay. De manera que, bueno, sepamos aprovechar este momento todos juntos, ministro. Gracias por atendernos.
Muchas gracias y nuevamente un saludo a la audiencia.
Un abrazo. Nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón.
Vicepresidente primero fue electo Benítez Riera y la señora
Gladys Vareiro de Módica.
En su cargo de vicepresidenta segunda en la Corte. Ajá. Conformaron también ya todas las salas hasta el momento, y recordemos que todavía estamos pendientes de una nueva terna. Permítanos pues entonces hoy poner en un primer plano la justicia con nuestros invitados del día de hoy. ¿Por qué hacía esta puntualización, Menchi? Porque creo que veníamos hablando del tema. ¿Qué de temas hoy dijimos? Sí. Que muchas cosas. En un ratito se va a leer la sentencia en el caso de lo que se conoce como la derivación de ese fenómeno que se repitió el día de ayer.
Lamentablemente.
Y que tiene que ver con agentes de la Policía Nacional. Un nuevo caso, decían, de gatillo fácil. De aquel que tiene el respaldo de la ley para portar arma y resulta ser que utiliza el arma
de manera indebida,
de manera absolutamente negligente y criminal. Ese es el caso que hoy vamos a tener, el caso del joven Richard Pereira, agosto del año 2016, un suboficial en una operación que después trataron de maquillar, le disparan la nuca, lo deja parapléjico, cuenta, entre comillas, con la complicidad de su jefe, un comisario, que también hoy probablemente reciba una sentencia.
La fiscalía pidió 26 años para el oficial que ejecutó el disparo y 14 años para ese comisario que respaldó ese procedimiento.
Bueno, eso va a ocurrir el día de hoy. Ya está, vemos de nuevo en pantalla de Noticias Paraguay, para los que quieran tener imágenes, la sesión en este último tramo ya, por cierto, ¿verdad?, de la sesión de este tribunal, y se escuchará la sentencia. Y por cierto, lo otro, que tiene que ver con algo similar, Menchi.
Sí, sí.
Es decir, el caso...
Lo que sucedió ayer en Caacupemí, en la ciudad de Areguá, cuando en una acción absolutamente criminal, porque hay que hablar en estos términos, estos policías persiguieron a una camioneta Toyota Noah que llevaba en su interior a niños, porque era una camioneta que se usaba como transporte escolar. Dispararon 50 tiros contra estas personas. En realidad, en un trayecto de aproximadamente 2 cuadras, se dieron todos estos disparos. 8 de los disparos impactaron en la camioneta, hiriendo a una pequeña de solo 8 años en 3 partes del cuerpo, en realidad 2 balas que tienen en orificio de entrada y de salida, y una más que le dio de refilón, e hirieron también de refilón a otra pequeña de 11 años que iba en el mismo transporte escolar.
Sin ir en
un procedimiento absolutamente negligente y, reitero, criminal, porque no hay manera de explicar lo que hicieron estos agentes de la policía.
Y como corolario de lo que está señalando, sin entrar en más detalles, que creo que la gente hoy escuchó radio, vio televisión, Muchísimo. Leyó en internet,
todo el meridiano fue
del error criminal, una de las testigos dentro del vehículo escuchó a uno de ellos decir, ya, no era el objetivo supuestamente. hubo orden de trabajo para proceder.
Hasta el momento no ha aparecido
que esa se sepa, orden de trabajo. Pero todo eso se va a tramitar seguramente con la investigación fiscal que ya se inició, porque ya declararon, incluso sí, entiendo el día
estaban
de
declarando,
hoy.
Estaban
son
declarando.
Son 5 menos. Agentes involucrados.
Y una cuestión más, Oscar, a propósito de eso. 5 agentes involucrados, y según el abogado de 2 de los policías, dijo este hombre que estos 3 policías llegaron de apoyo después de
por
escuchar
eso digo,
el pedido. Pero, en contrapartida, la conductora del transporte escolar dijo que del autito bajaron 5 personas.
No,
o sea, ahí también hay una contradicción en
eso. A eso me refiero. Esos son ya detalles que van surgiendo. Decía nomás como corolario de Yayabu, que evidentemente no era lo que estaban buscando.
Y aunque hubiera sido el objetivo que buscaban, tampoco era el procedimiento. En ningún caso, salvo que desde ese vehículo se hubiera dado también un tiroteo. Entonces, a modo de repele.